Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos dos Garzón en el piso porque está el enorme Gustavo Garzón. Bienvenido, Gus. Con Joaquín, el Garza Garzón. Bienvenido, el aplauso también.
Vamos, Garza.
Vamos, Garza. La primera pregunta es para el Garza. ¿Tus amigos te dicen Garza y dijiste, a mí en los títulos me pones Garza porque no puedo volver al barrio? ¿Por qué te pusiste Garza Garzón en los títulos de Sueños Florianópolis, la peli que se estrena hoy?
Mirá, no tengo un amigo que no me diga Garza. O sea, Joaquín no lo escucho, no sé, por él, mi mamá, nadie más. Y cuando firmé el contrato, decía nombre real y nombre artístico. Y yo dije, no me voy a poner el mismo, es un embole. Si puedo elegir cualquier otro nombre del mundo, me voy a poner el mismo que me pusieron. Es medio básico, dije, y me puse Garza.
¿Es lo primero que haces, Joaquín, en cine?
Sí, es lo primero y último, por ahora.
¿Por qué?
No actúo. Yo más música, tengo una banda.
¿Y cómo te convencieron?
No fue muy difícil, un mes y medio a Brasil, la aparte me pagan, cuando me dijeron que me pagan, dije, ¿qué onda? ¿Por qué me pagan?
¿En serio me pagan? ¿Además me pagan?
Aparte me pagan, y nada, sí, no, me convencieron fácil, pintaba, estaba bueno.
Bueno, me encanta porque Gustavo lo mira como solo se puede mirar a un hijo, la alegría, la felicidad. ¿Cómo estás, Gus, con la peli? Con actuar con tu hijo, que calculo que... ¿Pensaste que nunca iba a actuar o que no le interesaba?
No,
o que
no,
iba
es que
a
no le interesa.
Qué lindo que soy.
Pero bueno, cuando al principio él no estaba y la hija de Mercedes, que también está en la película, de Mercedes, sí, claro. Morán, Manuela Martínez.
La pareja son Gustavo Garzón y Mercedes Morán, claro. Y los hijos del matrimonio son el hijo de Gustavo y la hija de Mercedes.
Claro, no estaba ninguno de los dos. No sé cómo llegó Manuela, pero un día yo leyendo el guión le digo, Ana, pero este se habla igual que mi hijo, este es mi hijo. Me dice, ¿no lo querrá hacer tu hijo? Le digo, no sé, no es actor ni nada. Dice, decirle que me llame. Y creo que le hice una prueba por Skype.
Por Skype, sí.
Parece que la pasó, porque al rato me dijo, bueno, ya está, lo hace Joaquín. Y es increíble lo fácil que le resultó a él, lo natural y lo poco que se complicó la vida con eso cuando un actor se hubiera complicado tanto. Claro,
todo
de nervios.
Está lleno de nervios, prejuicios. No. Aparte, un desafío, me sale mal y después no me va a salir. Si me sale mal,
no,
me chupo
pasa
huevo,
que Ana,
me chupo
Ana,
muy medio.
Ana lo supo llevar muy bien, con mucha libertad y con mucho cariño y ofreciéndole confianza y que el personaje era él y que si no dejara de ser él y. Y bueno, él como no tuvo ningún tipo de inhibición con la cámara, ni nervios, ni nada, le fluye muy natural.
Sí, la con el guión tampoco, porque es hijo de psicólogos, ¿no? Sí. Y tiene también como una construcción intelectual él.
En un momento él es hijo de psicólogo.
Y bueno, claro, también. Exactamente. O sea, por eso te resultó tan natural.
Era yo, o sea, me imaginé, si hubiese nacido 10, 15 años antes, era exactamente como hubiese sido, ¿no?
Con cassettes y esas cosas, pero vos.
Seguro,
además,
sí,
el tema es que, perdón que te interrumpa, ¿puedo?
Sí, ¿no?
Que nosotros constituimos. Yo con Mercedes soy muy amigo, además de admirarla como actriz y conocerla hace mucho y trabajar. Soy muy amigo y la adoro. Y constituimos una familia, pero afuera de la filmación.
Yo le decía,
nosotros
mamá,
nos
Mercedes.
Elegíamos para ir a cenar juntos, porque a veces puede cada uno se vio por su lado.
Claro.
Y estábamos juntos todo el tiempo. Entonces, cuando filmamos era muy parecido a cuando no filmábamos, porque éramos
ayudaba
familia
para
un
la
poco
filmación,
afuera y adentro. Sí, sí.
Lo que pasaba afuera.
Sí, tal cual, esa confianza, nos divertíamos juntos, disfrutamos la película, todo el proceso fue muy disfrutable, muy hermoso. Bueno, como decía, estar un mes en Brasil, en Matadeiro, que es una playa hermosa, dirigido por Ana, que es un
pero
ser
el
adorable.
Bajo presupuesto, porque ahí es donde entramos todos los que tratamos de empujar y siempre nos gusta ayudar al cine nacional y tratar, aunque sea con un videíto, una pavada, tratando de hacer el portuño, digo, el bajo presupuesto, ¿cuánto afectaba para el rodaje? ¿O está compensado, porque es familia, porque estás con Mercedes, con su hija, están todos juntos, da lo mismo?
Mirá,
si no hay
yo
comodidades.
Gané un dinero muy módico, lo que puede pagar el cine independiente.
Claro, por eso.
Pero para mí estaba compensado por la felicidad de hacer un guión que me encantaba, ser dirigido por Ana, trabajar con Mercedes, con mi hijo Joaquín. O sea,
por
hay cosas
lados,
que la plata no importa. O sea, mientras tenga lo básico, sea una cosa digna, todo lo demás es un plus de alegría y de felicidad que compensa por ahí la poca plata que recibís.
Igual comíamos muy rico.
Pero
la verdad, Gatlin estaba muy rico.
¿Se divierten tanto como uno podría pensar viendo esa película, diciendo están en la playa, o en un momento decís, hace un frío de 10 grados, me tengo que meter en el agua.
Y aparte me pagan por esperar, es un embole hacer una película.
Claro, no quiero estar más en la arena, no soporto.
Que es largo, que estás 40 horas para 12
escenas. Cuando estás a gusto con el equipo y a gusto con la peli, no se te hace largo. Para mí me encanta estar con la gente de cine, disfruto la compañía de los técnicos, me gusta hablar de cine, me gusta estar con ellos, no se me hizo largo. Lo que sí, nos hemos cagado de frío, porque ese mito que Brasil, el calor y el mar caliente... Nos cagamos de frío y el pobre Joaquín tenía que hacer una escena metiéndose al mar un día que hacía 16 grados, 17, el mar estaba frío y yo sufría como padre y encima tenía que salir y hacer el único monólogo que tenía en la película. Y tenía la piel de gallina, digo, pobre, se le recagan de frío. Sin embargo, el tipo lo disimuló y ni te, no sé si ustedes se dieron cuenta.
No,
que tenía frío. Cuando salgo del mar,
estoy todo ahí, estaba temblando.
Está, 0 grados, te hacía mucho frío.
¡No cuente!
No, también, como la vimos todos, el riesgo, de hecho, la única escena que te voy a comentar va a ser fuera de aire porque no me atrevo. Digo, la vimos todos. Lo que me parece increíble para una película que rodada en Brasil, que se habla portuñol todo el tiempo y portugués también, que a mí me encanta que no tenga subtítulos, es que es una película muy argentina. Muy argentina.
Y bueno, es una película argentina en Brasil.
Claro.
La directora argentina, el guión argentino, los actores.
Pero digo, recorrieron el mundo en festivales, ha tenido un recorrido enorme y muy bueno. Y digo, ¿es muy local o cada uno en cada lugar adapta a lo que pasa a su vecino de turno?
Es muy de familia también la peli. Aparte, muy argentina, como refleja mucho situaciones de familia, deben estar en cualquier lugar del mundo.
Y parece que este chiste del portuñol entre países vecinos suele pasar. Contaba Ana y Mercedes que estuvieron en Carlo Vivari, en Egipto. Y dice que la gente se ríe en todos lados. O sea que hay algo del humor que es medio universal, que nosotros creemos que es nuestro y que yo, pero parece que trasciende y... Y lo festejaba en distintos lugares del mundo.
Es que en todo el mundo debe pasar eso, que uno trata de comunicarse y dice cualquier cosa, mezcla idiomas, porque de pronto hablaban italiano también acá.
Sí, como se puede, claro.
Sí, claro, que es todos, todo el que ha ido a Brasil dice tante gracias.
Sí, tal cual.
Igual, Gustavo, Joaquín, hay algo que me gustó mucho de este uso del portuñol, que es como una especie de seriedad en la utilización de los personajes, que no es el de Tasiña, Mesiña,
bueno,
Gustaviño,
es Garcinio. El rigor que tuvo Ana, al menos para dirigirme a mí,
me
tuvo cortito y no me dejó hacerme el gracioso, sino que realmente que sea un tipo que se necesita comunicar, no que está haciendo un chiste para hacer reír al público, que necesita que lo entiendan. Entonces, en el esfuerzo porque te entiendan, en esa lucha por entender y que te entiendan, es más gracioso que si uno se hace el gracioso diciendo alcanzame la mesiña, agarrame
la garopiña.
No tiene
eso, y está muy bien. Guati nos dijo, por ahí algunas escenas me perdí lo que decía en el portugués al no estar subtitulado. Para mí está bárbaro porque la propia Mercedes muchas veces dice... ¿Cómo? No te entiendo.
Sí, no entiendo.
En la película.
Claro, uno se sentía como parte de ustedes. Era, yo tampoco
además,
entendí,
mismo,
pero no importa porque lo entiendo de alguna manera.
Claro, los actores brasileños que son encantadores, aparte grandes actores, tanto Marco Rica como Andrea Beltrão son número uno en Brasil, no pueden caminar por la calle, aparte
son muy grosos.
Muy grosos allá, muy. Lo mismo pasaba fuera de la filmación, la misma dificultad, o sea, lo mismo de la familia, tratamos de entendernos, bueno, queríamos ser amigos porque era gente encantadora. Vamos, pará, ¿qué? O sea, lo mismo que la película no pasaba afuera, o sea que...
Y tu personaje por momentos traducía cosas que eran lo más fáciles de traducir, eso me gustaba. Como lo que más se entendía se los traducía. Y sí, yo también lo entendí eso.
Claro. Va en Bora, dice que nos vamos. Sí, ya sé. Esa parte la entendimos. Bueno, Gustavo Garzón hablando de Sueño Florianópolis, la peli de Ana Katz que se estrena hoy. Vino con Garza, el hijo.
Garcita.
Garcita, además estás haciendo teatro, Gus, ¿en dónde?
Sí, estoy haciendo Rotos de Amor en el Piccadilly con el gran Pepe Soriano, con Víctor Laplace y Osvaldo Lapor, una obra hermosa de Rafael Brusa. Que dirigió Andrés Basalo. Gracias por permitirme.
No, por favor, un placer. Sí, tenemos mucho de la película, pero me mata a mí ver algunos datos tuyos, sobre todo laburos no vinculados al género artístico. No sé cuánto sabe tu hijo. ¿Sabes de qué laburó tu viejo al margen de ser actor?
A ver, vendía calculadoras.
Eso es increíble. Vendía calculadoras aquí al almacenero.
Payaso.
Sí, los traté de convencer que dejen el lápiz. Y la hojita y pasen a la calculadora. Sí, costó. Algunos lo aceptaban, pero ahora a mí déjame.
Pilas, solares, viste que en una época estaban de moda las solares.
Las solares, el armón.
No, la Olivetti, la multisuma, que tiene una palanquita. Tipo te quería poner dos por dos. Cuatro, ya no es muy complicado para el lío, pero es fácil. Pone dos, sale cuatro. A ver cuánto vale.
Vendía calculadoras. Payaso.
Cosas más ridículas.
Payaso, así, ¿no?
No, yo debuté como actor de payaso en un barco, en el barco San Francisco, que estaba anclado en La Boca. y hacía como 28 funciones por día, porque era un barco que la gente recorría, no sé, de turista, no sé qué hacía el barco ahí, la gente pasaba y miraba y nos miraba a nosotros y hacía gente y hacía una otra y otra función y otra función.
Extra de Olmedo y Porcel, y eso sí es artístico, pues, es actuación. Pero vender cítaras en oficinas.
Claro, no sé.
¿Qué es una cítara?
Una cítara es un mini arpa que tiene abajo una partitura. Vos seguís con el dedo, tocás lo que te marca el caminito, que te marca el arpa, los puntitos.
Es como la aplicación del tocar la guitarra en el teléfono,
pero analógica.
Sí, iba a muchas instituciones oficiales, la municipalidad, y le mostraba a la señora, le digo, usted puede tocar la Marsellesa sin saber música. Nah, que vea, pero mire, yo le ponía el dedito, le decía, mira, ta 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 ta, y la, ay, ¿cuánto vale? Yo también iba a cobrar 12 cuotas, tenía que poner a tuntra.
¿Cuánto vendiste?
Y algo siempre vendía, me duraba el entusiasmo un tiempo, tenía que cambiar de rubro porque me aburría después.
Pero qué difícil la cuarta cuota, ¿no, Gustavo? Las primeras más o menos se pagan y después...
Cuarta,
que ya la cítara estaba abandonada en un placar.
Sí, se acuerda que me debe, claro.
Igual, bueno, vendedor y actor...
Y tornillos y bulones.
Son parecidos.
Tornillos y bulones fue lo más complicado porque era un trabajo muy pesado, porque yo compraba los tornillos en...
Había que trasladar.
La ventaja que tiene es que no hay marcas en los tornillos y bulones. O sea, vos entras a un taller americano y decís, bulones... Dame 500, no te preguntan qué marca ni cómo son.
Las medidas.
Cualquier.
No hay mejores, peores. ¿De 3 pulgadas tenés? No
sé. Pero iba en el bondi, cargado con los bulones y las tuercas, porque yo trabajaba bastante en La Boca, en los talleres mecánicos de La Boca, y me iba desde Floresta, que compraba, yo mismo compraba los tornillos y las tuercas en Floresta, y me iba en el colectivo para entregar a La Boca, después le iba a cobrar. Y así me fui ganando la vida. Hijo, lo que yo te digo a vos, tenés que laburar.
No, que esto, a mí igual me gusta esto, que él le pregunte de pronto qué es una cítara. Porque en la película, me imagino, pero para Garza, que una época que no viviste.
Los 90.
No, ni idea.
Año 90. Nunca explica, Ana, dónde estás. No, hace bien en no explicar. Yo me imaginé 90, 91, la chapa del auto, el Renault 12, qué sé, algunos detalles, pero...
La remerita Nirvana.
Nirvana, Sumo, no sé.
Los teléfonos.
Claro, no tener tener que ir a un locutorio para llamar a alguien. Entonces sabía que... No sé cuánto sabes de eso,
yo
¿no?
Yo me acuerdo... Tengo como recuerdos así tirados de cuando tenía 4 o 5 años del mundo sin internet, pero muy... muy colgado.
Es que
no,
es
no,
una
es
revolución,
otra vida.
Es un cambio enorme.
Mal.
¿Y nunca más te aburriste? ¿O sí, igual te aburrís?
¿Vos decís con los celulares y todo eso?
Claro, porque... Con
el... Y me aburro, pero como que menos. Sí, menos.
Vos cortaste WhatsApp. Es uno de los primeros valientes que en todas las familias yo no quiero tener más WhatsApp, y se fue del WhatsApp como 2 años. ¿Eh? Si no sabía
cómo
ubicarlo.
Ya volví al toque, volvió. Sí, obvio. No, igual me fui como un año y está bueno, te
¿Por
relajás.
¿Por qué te fuiste de WhatsApp?
Porque un día se me cayó el celular al inodoro y estuve como 3-4 días sin celular y me di cuenta que la pasaba mejor porque estaba más, tenía más tiempo, estaba más tranquilo, no sé qué. Y dije, bueno, voy a probar un tiempito más, un año o algo así.
El flagelo se llama grupo de WhatsApp, donde te comparten cientos de cosas que no te interesan y las ves.
Es adicción.
Sí, no puedes parar.
Tiene una utilidad, pero hay mucha adicción también.
Sí.
El Instagram, ni hablar.
Claro, te iba a decir eso, las redes sociales también. El actualizar cada 2 minutos.
Son 24 horas, no es que termina una hora la función.
Sigue.
No es lo primero que hacen juntos igual esto. ¿Qué otra cosa hicieron juntos?
Ah, cuando te hice erutar en Tres Padres Solteros.
A ver.
Porque él era un gran erutador de chiquito. Hacía las 5 vocales. A los 4 años hacía, sigue siendo, hacía las 5 vocales.
Es un talento que no se pierde.
Me imagino que continúa este talento.
Continúa, no sé si es el lugar adecuado, yo no tengo ningún problema.
No, hijo, te pido, por favor. ¿Qué va a decir tu madre?
¿Quién lo hacen a dos voces?
¿Querés hacerlo? Sí.
No.
Sobrante.
Que no, nos garpa un montonazo. Nos garpa más la incomodidad del viejo que el hecho en sí. O sea, creo que la pase mal.
¿Necesita tomar algo o no?
Abecedario, alguna palabra. ¿Quién regresa una cortina?
Basta. Basta de todo. Bueno.
No,
impresionante. Es el Garza Garzón. Felices la prensa de la película viendo este momento. Yo igual decía, no es
muy
lo
afinado, aparte, muy
no es lo único que hicieron.
Es 30 que iban a ir al cine. No, no,
el nombre de la película no creo que quieran que lo digan.
Sueño Florianópolis.
No, me quedé sin aire. Es cada media hora que puedo. Se recarga.
Es el informativo.
Lo otro que hicieron juntos fue estudiar piano. Más vinculado a lo que hace ahora.
Es un experimento
es
raro.
Es poco común también estudiar junto a tu hijo. Muy lindo.
Así opinó la profesora también.
Por no decirte tan loco.
Duramos poco, ¿no?
Cuatro clases.
Cuatro
cinco,
clases duramos.
¿Por qué?
Porque él se aburría cuando era mi turno y me decía cosas. Y yo cuando era él, no, yo soy más tranquilo, pero es ansioso, ¿viste?
Me aburro cuando no me toca a mí, en cualquier cosa.
¿En serio?
Es un problema que tengo. Sí, en el grupo de terapia que iba cuando era grupo, también cuando eran los otros, digo, ¿cuándo terminaba? Quiero hablar yo, no importa nada.
Grupo de terapia, eso sí que es...
No, pero fui poco también, porque...
Porque te aburrías.
Sí. Sí, el problema.
Bueno, pero
me cuesta interesarme por los otros.
En todo caso, ¿cómo haces para
actuar? Ahí está todo escrito, ahí todo mentira.
Me cuesta interesarme por los otros, soltó.
Por poca gente me logro interesar. Sí, no lo digo como una virtud, por mis hijos, obviamente, pero me cuesta. Que me, sí, es un problema.
Desarrolle, quiero saber un poco más de esto.
Dejémoslo ahí,
por favor.
El lunes voy a terapia, lo sigo allá.
Pero no es un tema nuevo en terapia.
Bastante nuevo. Lo descubrí ahora, me di cuenta hace poco. No es nuevo, pero me di cuenta hace poco.
Yo quiero volver a la película, pero en realidad la historia de este padre y este hijo en la vida real, ¿viajaron mucho juntos? ¿Hicieron muchos viajes?
No, poco. Con la madre viaja.
No, sí, hicimos...
A mí no me llevan.
Como a casas en Mar Azul, en Villa Gesell, cosas así, pero no, viajes como irnos a ciudades.
No, hace poco tuvimos 8 días en Mar Azul juntos de vacaciones.
Sí, fuimos al sur una vez, pero no, el viaje más largo que hicimos fue el de la peli.
El de la peli. ¿Y vos, Gustavo, la de Brasil la hiciste, la de ir en auto a Brasil?
Sí, sí, la hice en un Citroën con unos amigos cuando era la edad justa. Tenía una fantasía de que allá las mujeres eran muy fáciles y fui en carnaval. Fui con toda la artillería pesada puesta y a mí me habían dicho, me dieron consejo, me decían, mira, vos llegás a Brasil, te parás en cualquier esquina, pasa una mina que te gusta, vos le decís, oye, ¿cómo va? ¿Todo bon? La mina te sonríe y te vas al telo. Y no, fue lejos de eso, me miraban con una cara de desprecio y lo probé 3 veces y no funcionó y no era para nada fácil.
¿Y otro método encontraste por ahí tomar
bueno,
algo?
Bueno, después fui a bailar, carnaval y bueno, ya peleé cosas más personales.
Es increíble el sueño de con 3 palabras no necesito más.
Es cuando el en realidad, sueño del pibe.
Pero aparte, no sé si está tan bueno eso, o sí.
¿Qué sé yo? Yo tenía poco día para estar en Brasil, no tenía mucho tiempo para hacer la corte a ninguna, no sé, que se escuché esa fórmula. Pero me acuerdo que en esa época las mujeres brasileñas se molestaban mucho con los hombres argentinos porque las perseguían en auto. Y no están acostumbradas. Y el hombre argentino es insistidor. La brasilera te dice que no y se acabó. No.
No.
Claro, pero allá le decían que no, dale, mamita, la seguía. Hasta que en un momento, medio por la radio, en esa época dijeron, por favor, los argentinos que dejen de perseguir a las mujeres con el auto porque se ponían muy incómodas. Sí, se armó un tema medio social. Me acuerdo de esa época en Florianópolis. Serían los años de la película.
Mirá, claro. ¿Y cómo fue el viaje ese en el 13B? Porque ustedes se van acá en una rural.
Muy lindo, muy divertido. Bien. No, yo tengo
llegaron sin problemas mecánicos.
Sin aire, parando, se perdieron. Se quedaron
calor,
sin nafta.
Porque no había aire acondicionado. No, fue una travesía. Sí, era una travesía. Llegamos destruidos. Pero no había otra manera.
Que no tiene aire el hotel y no. ¿Qué es lo que más te gustó de la peli, Gus?
¿Al verla o al hacerla?
No sé.
Hacerla, bueno, lo primero que me gustó fue leer el guión.
Los vínculos y todo eso, al verla más. Porque la gente la va a ir a ver ahora.
Me gusta que es una película que muy honesta, que no cae en ningún lugar común, es muy valiente, es muy verdadera, es muy sincera, visualmente es hermosa, es muy graciosa, para mí es muy graciosa, tiene cosas muy graciosas. Hay actuaciones, no voy a hablar de mí, pero la actuación de Mercedes es impecable,
los
la de los
están,
brasileros,
están
la de Joaquín, Manuela, bueno, la música. Es una película muy entrañable, muy simpática, muy agradable de ver la imagen y la historia de esta pareja de separados que están y no están, que están separados pero tienen relaciones sexuales, a veces comen juntos, que quieren, que no.
Es una pareja que se separó y deciden ir igual con sus dos hijos de vacaciones.
Con los hijos adolescentes a Brasil.
Y los dos son psicólogos.
Entonces todas las peripecias que pasan, este intento por pasarla bien, una situación tan extraña de ellos dos, que han perdido la confianza, que ya se miran con amor y con desamor, que se tratan con amor y también con desamor. Eso quien atravesó una crisis de pareja sabe lo que lo pasa, que bueno, irse a Brasil con una persona con la que te separaste por desaveniencias, con los hijos, no presupone un final feliz.
No.
Igual la película, digamos, me parece que está muy bien llevada porque no busca ningún final clásico ni estridente,
ni
el final clásico de la comedia romántica. Se la banca, como diciendo, bueno, la vida a veces es así, son recortes. La película es un recorte de esta pareja de separados, psicólogos de clase media, en el supuesto paraíso para los argentinos que es Brasil. Y cuenta muy bien también que me gusta mucho la cosa ventajera del argentino en Brasil, de quien se afana una cosita, de que nos creemos más piolas que los brasileros, que no van a guardar acá. Esa cosa ventajera del argentino cuando sale afuera a ver sacar provecho y de sentirse superior al otro. Sobre todo al Brasil, ¿no? Si nosotros vamos, hacer el boludo, de burlarnos un poco mínimamente.
Aparte es el brasilero de pueblito chico de playa, que no está haciendo el vivo con un paulista rápido.
Claro, y finalmente el turismo, ¿no? Ellos son más vivos que nosotros, igual, o sea, es falso esto que son más vivos, eso que nos creemos los más pícaros y lo más falso.
No. Y de hecho yo me acuerdo, es tan nítido el retrato de esa época, que hay como muy claramente un retrato de lo que pasaba en Brasil. Yo me acuerdo que, no sé, tus viejos decían, no, pero viste que allá tienen otras libertades, viven el amor de otra manera.
Sí, mentira.
Pero se ve un poco en esto de las fiestas que continúan en la casa de tal, y la manera de vivir entre ellos también.
Sí, el estar ahí libre en la playa, porque ahora vas a San Pablo y no vas a... El tema de la playa, las vacaciones, el mar y la alegría brasilera que seduce tanto a los porteños y que uno va atrás de eso. Y después lo que cuenta la película, que si el interior o los vínculos no es tan armónico, por más que estés en Brasil, estés arriba de un elefante en el África.
Se pudre.
Viste, si vos tenés que reparar lo interior y el vínculo, no te salva ninguna playa, ningún Brasil.
Y en la película, Garza es un adolescente con remera de Nirvana, pero Gustavo es mi papá en la década de 90 con el buzo en los hombros, la bermuda un poco larga, las medias altas. No sé si lo habrá notado.
La vestuarista me mató.
No, es perfecto, el vestuario es hermoso.
Está perfecto. Los personajes, es una película de vínculos. De vínculos.
No sabemos tu nombre.
Cada personaje tiene un desarrollo, busca algo, no se sabe bien qué, encuentra algo, descubre algo. Les pasan cosas a todos los personajes. Es una muy linda película argentina, se llama Sueño Florianópolis. Así que como todas las pelis argentinas, primer fin de semana al cine.
Por favor, vayan, no se van a arrepentir, la van a pasar muy bien.
Gracias, Gustavo, por venir siempre. Un placer.
No, un placer para mí.
Garza, la próxima con tu banda. ¿Cómo es tu banda?
Mi banda se llama Por la Negra. Sacamos un temita en Spotify el año pasado. Ese.
¡Toma!
Y el año que viene, este año, 7 más, uno con Toto Ferro, ¿viste? El del Ángel.
¿De invitado o de parte de la
rapea,
banda?
Sí, rapea, lo invitamos para un tema, rapea muy piola y nada, vamos.
¿Cómo se llama la banda?
Por la Negra. Un nombre así.
Da el nombre de tus compañeros.
Faustito Corín y Russo Ackler.
Russo Ackler y Faustito Corín junto con el Garza tienen Por la Negra. ¿Qué es esto? A ver, déjalo.
Es raro. Pero estaba sonriendo y como pocos me sonríe.
¿Quién canta?
¿Faustito? Fausto y yo.
Psychedelic rock pop. Ya le pongo la etiqueta. Me gusta, ¿eh?
Sí, claro.
Muy lindo, che.
Suena lindo, ¿no?
Muy lindo.
Muy.
¿Vos qué tocás?
Yo toco la guitarra y lo producimos.
Bueno, para tener en cuenta también Garza.
Muchas gracias.
Otro joven que aparece por acá con mucho talento.
Tendrá que venir un lunes ahí al Mate con Azúcar.
Exactamente. Ha pasado Gustavo y Joaquín Garzón.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.